Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es José Manuel Vilchis Conde y les voy a hablar sobre mi proyecto de maestría que lleva por título Variabilidad morfológica de musarañas del grupo Cryptotis mexicanos desde una perspectiva de la morfometría geométrica. Este trabajo está siendo dirigido por el doctor Lázaro Guevara de la Colección Nacional de Mamíferos. Primero, quisiera mencionar que las musarañas del grupo Cryptotis mexicanos están altamente asociadas a bosques de nieblas y son endémicas de México. Dentro de este grupo se reconocen al menos cuatro especies, una de ellas, Cryptotis mexicanus, se sugiere que puede estar conformada por más de un linaje evolutivo, eso a través de evidencia molecular y de morfología tradicional. En el mapa de la figura 1 les presento la distribución de Cryptotis mexicanus, así como las barreras propuestas en trabajos previos, que se sugiere puede estar dividiendo la población en al menos tres linajes evolutivos. Es por ello que en el presente trabajo se evalúa el estado taxonómico a través del uso de morfometría geométrica. Como objetivo principal tenemos reevaluar el estado taxonómico de Cryptotis mexicanos desde una perspectiva de morfometría geométrica. Para ello tenemos dos objetivos particulares. El primero es describir la variación morfológica a lo largo de la distribución de la especie y el segundo generar una propuesta taxonómica para el grupo. En cuanto a materiales y métodos, el primer paso fue la toma de fotografías. Esta se hizo de tres estructuras diferentes: el cráneo, la mandíbula y el húmero. Las fotografías fueron tomadas de ejemplares depositados en la Colección Nacional de Mamíferos, correspondientes a las especies Cryptotis mexicanos y Cryptotis nelsoni, esta última siendo el grupo hermano de nuestra especie de interés. Posteriormente se hizo la construcción de base de datos y análisis de la muestra, esto para saber si teníamos o no un vacío de información a lo largo de la distribución de Cryptotis mexicanos. En la figura les muestro un ejemplo de la base de datos, que incluye campos curatoriales, geográficos y se especifica qué estructura fue fotografiada para cada ejemplar. Esto porque no en todos los casos todos los ejemplares presentaban todas las estructuras en las condiciones óptimas. Finalmente se hizo la digitalización y el análisis morfométrico. Esto a través de la configuración de puntos modificada de Camargo y colaboradores, los cuales trabajaron para una especie de musaraña en México. Y los programas que se ocuparon fueron TPS Útil, TPS Dig y R para los análisis estadísticos. En cuanto a los resultados preliminares que tenemos, cabe destacar que sobre la muestra tenemos hasta el momento 587 fotografías, de las cuales 222 corresponden al cráneo, 155 al dentario y 210 al húmero. Con los mapas que posteriormente hicimos con el análisis de la base de datos, pudimos ver que existe un vacío en la información sobre la representación de los estados de Hidalgo y Puebla. En los mapas de calor de la figura 2, pueden ver en el del lado izquierdo todas las poblaciones conocidas para Cryptotis mexicanos y Cryptotis nelsoni. Por otra parte, en el de la derecha, podemos ver la representación que nosotros tenemos fotografiada, es decir, la muestra con la que contamos hasta el momento de la Colección Nacional de Mamíferos. En él se puede ver el vacío del cual les hablo en las poblaciones de Hidalgo y Puebla. Posteriormente, sobre la morfología, cabe destacar que no hay ejemplares atípicos que cuestionen la cohesión del grupo. Esto se puede ver en la figura 3, donde se muestran las coordenadas de todos los ejemplares y no se puede observar ningún ejemplar atípico que esté afectando la variación. Otro de los resultados que tenemos es que se observa una mayor deformación en la región de los molares. Esto se puede observar en la gradilla de formación de la figura 4, en el cual podemos ver cómo en la parte del cráneo se centra la mayor deformación en la parte posterior y en la parte de los dientes. Con esto tenemos dos conclusiones. La primera es que existe una buena representación de las localidades en la parte sur de la distribución. Sin embargo, hace falta incrementar la muestra en la región centro-norte. Esto sería posible si se tiene acceso a ejemplares de otras colecciones científicas. La segunda conclusión es que la mayor parte de la variación se localiza en la parte posterior del cráneo y de los dientes. Es decir, estas regiones son las que más informativas podrían resultar en caso de que se encuentre una diferenciación entre los diferentes linajes propuestos. ¿Qué es lo que sigue en este trabajo? Pues seguiría hacer las pruebas de morfometría geométrica con las otras dos estructuras faltantes, es decir, mandíbula y húmero, y finalmente se pretende hacer un análisis de variables ambientales para interpretar si existen variaciones o no ambientales entre las diferentes poblaciones propuestas. Finalmente, quisiéramos agradecer al doctor Fernando Cervantes por la atención en la colección y a la doctora Carolina Ureta por todo su asesoramiento a lo largo de este proyecto. Y finalmente quisiera agradecerles a ustedes por atender y ver este audio y cartel y quedo atento a todos sus comentarios o dudas en la sesión de carteles. Que tengan buen día.